Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 95. No sé si me acerqué demasiado al micrófono, pero está bien para que ya no reclamen tanto sobre... No reclamen, que nos dan... ¿Cómo se llama?
Retroalimentación.
Retroalimentación, ¿no? Constructiva sobre el audio. Espero que ya esté bien. Yo soy Iván Morales y me acompañan hoy... ¿Quién es?
Yo soy Penny Oliva.
Y yo, Checoche. Ya.
¿Y cómo están? ¿Cómo pasaron su semana? ¿Qué han visto?
Bien.
¿Qué moles?
Yo he visto puras películas que no puedo comentar esta semana.
¿Por qué?
Todavía no se estrenan. Bueno, ayer vimos It.
Pero ese, vimos ese, It. Pas,
ese It es para la próxima semana, ¿no? El 14.
El 14, exacto.
Sí.
El día de, o sea, porque es muy patriota, al parecer, un payaso.
Estuvo muy raro el estreno de It porque... O sea, esperarías que fuera Halloween, ¿no?
Sí.
Pero este año lo pasaron para septiembre y estuvo rarísimo.
Es que no sé si por el puente. ¿Va a haber puente?
Creo que sí.
¿Sí?
No sé.
O sea, no, 14 no, es... 15. Ah, 15, no, 16 es sábado. Uh-huh. Ay, este es de esos años. Ja. ¡Qué horror!
Tómenla eso, pequeñuelos.
Pues no sé si a lo mejor porque la gente va al cine usualmente, no sé.
¿Quién sabe?
No sé si a lo mejor estudios muestran que la gente va el 16 porque muchos no trabajan... O sea, porque muchos trabajan sí. los sábados. Entonces, no sé...
Está raro.
No sé si...
Está raro. Yo vi The Discovery.
Ah, sí.
La película de...
Bueno, yo la vi hace meses.
Uh-huh. Es una película que está en Netflix. Y básicamente la premisa es un científico descubre que sí existe la vida después de la muerte. Sí existe algo después de la muerte y entonces empiezan a haber muchos suicidios. El inicio está muy padre. Ya después es una cosa... soporífera que nomás no pude. O sea,
yo tiene... Mira, te voy a ser bien honesto, Sergio, porque no hay razón para es no ser honesto.
Jason Segel, ¿no? Jason Segel
es Jason Segel
Marshall
y...
en How I Met Your Mother y
Rooney Mara.
Rooney Mara,
la hermana de la mujer invisible. Uh-huh. Ya no me acuerdo mucho de la película, la verdad es que, o sea, la vi hace mucho y creo que el hecho de que ya no me acuerde tanto de ella dice un poco sobre mi opinión de ella. Escribí yo la crítica, es de las pocas críticas que escribí. Porque en general no me gusta mucho escribir, pero críticas.
Sí, pero, no me gusta escribir.
No me gusta mucho escribir críticas, pero le puse 3.5. Creo que se me hizo como bien, pero sí me acuerdo que conforme va avanzando, sí se va cayendo. La premisa es infinitamente más interesante que la ejecución. Pero pues está interesante si le quieren dar ahí una visitada. O sea, el caso de Discovery es un película original, entre comillas, porque no la hicieron ellos, la compraron, pero sí como que le están, ¿no?, poniendo...
Sí, de ahí que le salgan del todo todas muy bien.
Sí.
De ahí esa. Digo, Okja a mí me gustó mucho, pero pues estuvo War Machine, Death Note es un punto bajo.
No sé qué tanto yo piense que estén haciendo como... buenas películas. Sí, no.
Bueno, The Meyerowitz Stories es de ellos. Ellos la produjeron. La que estuvo en Cannes.
¿Sí la produjeron ellos?
Sí, sí, sí. Es como Okja también. O sea,
sí,
igual.
Porque pero... eso se estrena en octubre y supuestamente le fue muy bien a Adam Sandler.
Pero digo, salió Naked, que es con Marlon Wayans, que ellos la hacen. Es como Groundhog Day, pero es una persona que se encuentra en un elevador y tiene que hacer las cosas bien para poder llegar a casarse.
Y todos los días se despierta desnudo.
Pues es todos los días. Aquí
¿cuál
la diferencia,
es esa?
La diferencia, Naked. Aquí la diferencia es que son horas. O sea, se despierta a las, no sé, empieza pim. O sea, en el elevador aparece desnudo como a las 11 de la mañana y se casa a las 3 de la tarde. Si no se logra casar bien, o sea, si no logra hacer las cosas correctas, otra vez se repite. Llega al elevador, 12 del día. O sea, son como 4 horas las que vive una y otra vez.
Oh.
Cotorra. Pero,
¿ya la viste?
Ya la vi.
Órale, tú ves todo.
Pero las pongo ahí mientras hago mi recámara.
Es que Sergio es constructor también.
Y está otra que es así, no he visto, que es con Evangeline Lilly y Sean Scott o Adam Scott.
¿Pero estas son originales?
Son originales.
Netflix.
Naked es original.
¿Sí?
Y la que acaba de estrenar el 1 de septiembre es original, que es Little Nicky. ¿Viste
el trailer? El trailer del niño que es como creepy.
El niño que es como creepy y es original de Netflix.
Y es Adam Scott. La idea es que esta pareja tienen un hijo. Él es hijo de ella y él es el novio de la mamá, de Evangeline Lilly. Y tiene un hijo que es así... ¿Cómo se llama? ¿David? ¿Pedro?
No sé.
El del Omen. El del...
Damian,
ese. Es igualito a él, pero es una comedia. Entonces el chavo Adam Scott se la pasa y dice, creo que está poseído. Y todo el mundo, güey, no mames, eso no existe. Pero...
Ajá, y al final sí le dice... Bueno, o sea, en el trailer le dice Evangeline Lilly. Sí, pues es que tuve una época muy loca y... Me metí con varias personas. O sea, no la he visto, pero también no pinta. O sea, es que pinta como para no película Hallmark, pero es de estas películas que hacen canales como Universal Channel.
Ajá. Sí.
Así como, para pasar el rato.
Como para pasar el rato.
Sí, pero un poco rompiendo con esta idea de que Netflix hace películas que quizá no... O justo estas pequeñas películas que ya no tienen mucha cabida como en la cartelera comercial por todos los blockbusters y todo. Uno pensaría que Netflix se va a enfocar a esas, precisamente por su formato y por los beneficios de no depender de una taquilla. Pero ya ves que viene Bright, y sí. Bright es su primer blockbuster con Will Smith en diciembre. Entonces sí le está como tratando de pegar como a todo, pero híjole, el tráiler... Se ve rara.
Sí, no sé.
O sea, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Que es como una mezcla de El Señor de los Anillos con una body cop, ¿no?
Sí, con Arma Mortal.
Ajá, no, Arma Mortal.
Y con Spotlight.
Con algo de racismo, porque hay mucho racismo, porque es esta sociedad dividida en... Están elfos, que son como los de la high class, y luego que vivirían en las lomas, ¿os de cuenta? Y luego están los humanos, y luego están los orcos, que es lo más bajito de la...
¿Los humanos dónde vivirían?
Los humanos viven como normal, en el Escandón.
Sí,
ok.
Y los orcos, pues ya vivirían en otros barrios.
No sé si ustedes vieron o alguien que nos esté escuchando que levante la mano a través de la tecla y diga yo. ¿Vieron esta serie? Es una serie que salió en como en los 90 que se llama Alien Nation.
Es lo que le dije.
Alien Nation.
Sí.
Ellos la están también comparando mucho con Sector 9. ¿Qué es Sector 9?
District 9.
District 9, perdón. Es que en español es Sector 9.
Sector 9.
District 9, en donde no te explican, simplemente ya sabes que están viviendo humanos con alienígenas. Mm-hmm. Y aquí es lo mismo. Aquí no te explican cómo, pero ya. O sea, es un hecho que viven con elfos y con orcos.
Pero en Alien Nation es más... en District 9 sí es como los alienígenas están en un gueto, en un barrio así. Pero en Alien Nation era un show policíaco.
De policíaco normal.
Es un hombre que tiene su pareja, o sea, su pareja policía es un alien, porque ya están trabajando juntos. Y es la vida de esta familia alienígena que está con otros alienígenas y conviviendo con personas de Los Ángeles. Unos se enamoran. Y lo más raro de la serie, porque sí se me quedó un poquito como clavadón, es que además hay como, no sé, uno de ellos, un humano, ya se enamora de una alienígena. Y cuando van a intimar, sí es como un proceso súper raro así. Son escenas que dices, ok, los escritores sí tienen,
wow,
sí tienen como mucha imaginación, porque es como, y ahora ponte esto y abrázame. Y sí es como, ok, también.
Todas esas partes yo no las recuerdo. Recuerdo haber visto el show. Pero...
Yo, no, a mí eso sí me dejó muy marcado. Sí dije, what the fuck.
Ah, porque tiene que ser de cierta forma.
Sí, porque obviamente...
Ella es alienígena.
Es que imagínate que sí llegaran así, o sea, alienígenas que son cuasi humanos. O sea, solo tienen la cabeza rapada, no sé. Pero si te enamoras de uno de ellos y quieres... ¿Intimar?
¿Intimar?
Wow.
Esa palabra, o sea, es la de hoy.
Tú podrías, o sea, yo no podría hacer algo así con un alienígena, ¿sí? Porque
pero
sería muy raro.
Que hay mucho amor.
Sí, el amor conquista barreras.
Imagínate con un, de los de Avatar.
Sí, hombre, sí está
raro.
Sí está raro.
Ahí te va mi cabello. Sí, no. Pero esperemos que Wright no tenga al menos escenas como sexuales entre orcos
entre
y
Will Smith y Joel Edgerton.
Will Smith y Joel Edgerton.
Lo que sí es que hay una varita mágica. No estoy tan segura.
Pues toda la historia gira alrededor
de la
varita
mágica. Híjole.
Sí, está raro.
Mm-hmm. Está raro, está raro.
Oye, hablando de amores prohibidos, amores raros, ¿tú viste El Seductor?
El Seductor.
Que se estrena esta semana.
Vi la nueva, ¿tú viste la original?
Yo vi la original.
Yo también vi la original.
¿Ustedes vieron la original?
Sí.
Pues es de Sofía Coppola, del Seductor, y es sobre un soldado que llega a una... Es en la Guerra Civil. Llega a una casa y está ocupada.
Es un soldado yanqui que llega a una casa en el sur.
En el sur.
Y está ocupada por... Es un instituto de señoritas, ¿no?
Instituto de señoritas.
O sea, sí me gustó. Sofía Coppola, a mí me gusta lo que ha hecho, algunas cosas.
Es que esa es la descripción, ajá, que te dan siempre de Sofía Coppola. Siempre es, a las personas se les iluminan primero los ojos. Este es el proceso de cuando le recuerdas a alguien Sofía Coppola. Se le iluminan primero los ojitos.
Y luego se opacan un poco
y dicen, me gusta Sofía Coppola, no siempre, pero sí. Entonces se acaba como, hay un promedio,
Virgen,
hay un promedio en tu cabeza inmediato.
Vírgenes Suicidas está muy bien, Lost in Translation, pues es
increíble.
María Antonieta fue incomprendida en su momento, ya ahorita como que ya está más comprendida.
A mí me, yo, o sea, a mí me divierte María Antonieta.
Somewhere, ni Sofía Coppola se acuerda que dirigió Somewhere.
No, pero a mí me encanta Somewhere. A mí Somewhere, no. Pero fíjate no. que con Somewhere, cuando la vi, y sigo teniendo esa opinión porque sí la he vuelto a ver, me pasa que no es muy raro que me suceda esto porque solamente puedo defender una película que me gusta y a nadie más, como Austin Powers, si quieren tenemos ese debate. Uh-huh. No puedo defender Somewhere. O sea, no tengo argumentos para defenderla. No sé por qué me gustó.
Veo, a lo mejor te llegó a un nivel personal.
Muy veo
personal.
Todo lo que dicen, es aburridísima, no pasa nada. Sí, lo entiendo, pero no sé por qué me gustó mucho. Y mucho.
A lo mejor porque te llega a un nivel personal.
Pues yo creo.
Probablemente. ¿No? O sea, luego viene Bling Ring.
No, Bling Ring sí.
Sí, Bling Ring no está padre ni nada.
No, ahí Emma Watson le dijo, hace el acento que parece los acentos de Narcos, que ahorita vamos a hablar de eso.
Oye, pero sí, eso es un buen regreso entonces.
Es un buen regreso, está bien, bien construida. Aquí el único también problema es que Colin Farrell le sale lo... ¿Es Colin Farrell o Colin Firth?
Colin Farrell.
O Colin Kaepernick. A él le sale lo irlandés cuando son momentos como de tensión.
¡No!
Sí, o sea, y es así como... ¿Qué clase de embrujas es este? Porque le sale así... O sea, vaya, no es... O sea, quien sabe que Colin Farrell es irlandés...
Se lo nota.
Lo va a notar ahí luego el acento. Así es como de... Oh.
Híjole, el coach.
Sí. La película original... O sea, yo justo la quiero... La vi porque me interesa mucho hacer esta comparación. Estuve leyendo mucho en el artículo que publicamos que escribió Sergio Huidobro. Hace mucho la comparación porque pues, la original está desde el punto de vista... Pues es un punto de vista masculino. Creo que yo había entendido que era completamente del punto de vista del personaje de Clint Eastwood. Creo que no. Creo que sí está el punto de las niñas. Pero pues es Don Siegel, es un hombre dirigiendo una historia... poniéndose en el lugar de niñas.
Es
pues,
un macho man.
Y en las palabras del guión de Vírgenes Suicidas, la niñita, cuando se acuerdan cuando está en el hospital, llega el doctor y le dice, con todo el respeto, doctor, usted nunca ha sido una niña de 13 años.
Ajá.
Y estoy seguro que Don Siegel nunca fue una señorita.
¿Quién sabe los sábados en las noches que hacía?
Ni Clint Eastwood.
Y también se nota, no sé si estarás de acuerdo con esto tú, se nota muchísimo el setenterismo de la película. O sea,
sí.
se nota porque los 70, para darles una clase de historia, es una época en la que el cine, sobre todo en Hollywood, dijo a la fregada todas las reglas. Entonces, estaban saliendo de una época muy tradicional. En los 60 se empezaron a soltar el chongo un poco. Pero los 70 es donde están Taxi Driver, donde están todas estas películas que conscientemente estaban tratando de romper tabús, de ir en contra de lo... Entonces, la película se siente así. Abre con una secuencia en la que cuando encuentra la niñita... es una niñita de
12 años.
O sea, 12 años. Y lo primero que hace Clint Eastwood es darle un beso en la boca.
Darle un beso en la boca. Pero yo cuando vi esa escena dije, ¿no? Dije, a lo mejor porque están escondidos, porque él es un soldado enemigo que está en territorio del sur, ¿no? De los Confederates, de los confederados. Entonces, están por ahí los soldados. Y lo que hace es, cuando lo encuentra la niña herido, se esconden. Y en el momento en que vienen los soldados enemigos, él se voltea y le dice... ¿qué edad tienes? Y ella, 12 años. La suficiente para un beso. Y entonces le da un beso.
De la nada.
De la nada, en la boca.
En
y entonces yo dije, ¿eso lo hizo para que ella no gritara? Para que ella...
¿Pero es como piquito de pollo o así?
No, sí, es, sí está carnosito.
Pornográfico.
O sea, sí hay como contacto saliva.
Sí, no hay lengua, pero sí hay
carnosidad. O sea, no es piquito. O sea, entonces eso está raro y tiene varios momentos así.
Tiene momentos muy raros, raros la película. Creo que Sofía Coppola, algo de lo que leíamos también en la entrevista que le hizo Sergio en Cannes, es que, no Sergio, Sergio Huidobro.
Sí, pues yo no me acuerdo.
Es que le criticaron mucho a la película que Sofía Coppola había suavizado muchos de los temas.
Ajá.
Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cómo viste eso? Porque yo siento que lo suavizó el tema de la esclavitud, porque la esclava que tienen las muchachas estas está en contra del personaje Clint Eastwood, lo cual pues no tiene mucho sentido porque él está ahí para liberarlas y ella está como muy contenta siendo esclava. Y de hecho Clint Eastwood le dice, vengo, o sea, estoy de tu lado, tú y yo estamos del mismo lado.
Somos prisioneros, porque aparte a él lo curan, pero todo el tiempo con la amenaza de que lo van a entregar cuando esté mejor a los soldados, ¿no? Uh-huh. A los confederados.
Y ella está como muy contenta ahí siendo esclava. Entonces, eso a mí se me hizo como muy raro. Sí entendería por qué le quitaría eso a Sofía Coppola.
Sí.
Pues sí, aquí no hay nada de eso. O sea, no...
¿No hay ni esclavo?
No, no hay esclavos. A menos que Kirsten Dunst sea como esclava. Pero no, no hay, no hay. O sea, sí se siente como extraño un poco. Extraño tampoco es así como... Yo no, como negro no me siento representado en esa película. Pues no, tampoco.
No, claro, pero se siente raro que no haya negros.
No. Ah. O sea, yo lo sentí como... O sea, igual y en de Sofía Coppola, pero igual otro director, otra directora hubiera marcado un poco más hacia un poquito cine de género y hacerlo ya más la tensión entre este personaje que está atrapado en esta casa y no puede salir. Pero no sentí la necesidad que hubiera más personajes, la verdad.
O sea, y aparte ella siempre ha sido mucho de filmar espacios femeninos, ¿no?
Sí,
o sea, puramente femeninos. También María Antonieta, no, o sea, me parece que también es muy, bueno, tiene también un poco este sesgo de que está, o sea, María Antonieta y una niña adolescente ahorita en Las Lomas tendrían mucho en común, o sea, su María Antonieta, o sea, porque está grabando cómo ella vive, ¿no? Un
lo
poco
que más
su
me
juventud.
Gusta de María Antonieta es precisamente que cuando salen los Converse. Que no se acuerdan que hay una escena rápida donde es como un
está corriendo.
Está checando toda su ropa y no sé qué, y están los Converse. O sea, hay un como paneo de varios zapatos de María Antonieta y están dos tenis Converse.
Yo la recuerdo corriendo con ellos.
Ah, igual. Bueno, yo recuerdo los Converse. Y obviamente lo que decía esta Sofía Coppola es que si María Antonieta viviera en la actualidad, ella seguramente tendría unos Converse.
Sí, o sea, más bien no estaba representando a María Antonieta en sí. O sea, siempre me ha dado. Entonces creo que es un poco lo mismo, ¿no? Como que quería. No he visto El Seductor, la quiero ver este fin, no pude verla, pero me imagino que también no ha perdido esto de.
No lo ha perdido.
Voy a filmar lo que a mí me interesa y con lo que yo me represento, ¿no?
Ella ganó, ¿no? En Cannes.
Mejor directora.
Mejor directora.
La primera mujer. Después, no, la segunda mujer, no sé,
Jane Campion,
me acuerdo.
¿No?
Ajá. Desde Jane Campion, la segunda es, o sea, en 70 y tanto.
Jane Campion.
En 70 años de Cannes, solo dos mujeres han ganado mejor directora.
¿Jane Campion lo ganó por El Pianista?
No
supongo
recuerdo.
Que sí. Yo me imagino que sí.
Sí, es que el pianista.
Hablando de Jane Campion ya y de Elizabeth Moss, porque siempre hablamos de Elizabeth Moss, nunca hablamos de Elizabeth Moss. Ya se va a estrenar Top of the Lake 2. Para que vayan viendo Top of the Lake 1, que está en Netflix.
Top of the Lake me suena como a... Déjame te digo, me suena como a...
Es de detectives.
De policías, ajá.
Sí, ella es policías? Una policía. Está situada en Nueva Zelanda y hay un asesinato y ella lo tiene que descifrar. No me acuerdo si es asesinato o desaparición. No importa, la vi hace muchos años. El punto es que está re buena y está en Netflix.
Está padrísimo que sea en Nueva Zelanda.
Y ella habla con acento neozelandés.
También me imaginaba Top of the Lake como algún drama deportivo de hockey.
Empezaron jugando en el... Oye, ¿tú viste Goon?
No.
Ya hicieron la secuela.
Ya hicieron la secuela. Pero fíjate que en películas de hockey sí es como muy extraño porque sí hay muchos... O sea, el fanatismo es raro en cuanto al hockey. A mí me gusta el hockey, pero... O como le dirán los franceses o los de Quebec, hockey.
Hockey.
Es raro porque les gustan películas, las películas no son buenas. Salvo esta trilogía enorme e increíble que se llama Los Campeones.
Ay, sí, la de los patos.
Emilio Estevez.
Mighty Ducks.
Mighty Ducks.
Ah, los Mighty Ducks tienen increíble.
Pero fuera de eso, las películas que hay de hockey sí son como muy extrañas.
Pues así yo estaba...
Goon nunca le entré.
Estuve escuchando una entrevista con Jay Baruchel. Jay Baruchel, para quien no sepa quién es parte del grupo este de Seth Rogen. Él salió en Undeclared, sale en Knocked Up y sale en Almost Famous. Estuvo en el podcast de Mark Maron, que por cierto ya estrenó Mark Maron para los fans del stand-up, que un día voy a hacer un especial de stand-up en el cual voy a hablar yo solito.
Pues es un estereo.
O dinos qué ver, no. Porque yo sí quiero, pero luego no conozco las cosas de las
pues,
que habla Iván.
Pero
entonces,
a la vez, si él hace un especial de stand-up, sería todavía más importante porque él sería el único que lo haría. O sea, sería un stand-up
de un stand-up. Eso suena bueno. Estrena esta semana, creo que fue ayer o hoy, el especial de Mark Maron. Véanlo. Seguramente va a estar padre. Y él tiene un podcast que se llama WTF, What the Fuck, y estuvo Jay Baruchel. Y estaba hablando de que la gente en Canadá amó Goon. Y la razón por la cual ama es que porque no hay películas canadienses. Se me hizo muy interesante eso porque eso es algo que sí tenemos los mexicanos, por lo menos. Él decía que el problema con el cine canadiense es que es igualito al americano, dice. Entonces no tenemos, nosotros vemos películas hechas en Canadá y parecen hechas en Hollywood, no hay diferencia. Entonces cuando sale una película que se trata sobre cosas canadienses, la gente la abraza mucho. Y eso me hizo pensar que, pues, que sí tiene razón y que nosotros sí tenemos eso, por lo menos. O sea, el cine mexicano tiene todo como el abanico de cosas que tiene. Sí, de alguna forma u otra nos representa, para bien o para mal. Sí vemos, nos vemos reflejados de cierta forma, ¿no? Incluso en algo como Los Nobles, quizá ninguno de nosotros somos así, pero nos hemos topado con gente que son así.
¿No? Claro, y hay microbuses y así.
Oye, también Jay Baruchel estuvo en un Ask Me Anything de Reddit.
Ajá.
Lo comencé a leer, no estuvo tan... me aburrió como en los dos minutos. No tuve un gran interés, pero después al lado había un, o sea, de hecho si entran a Reddit Movies, al lado había un Ask Me Anything de Robert Pattinson. Y dije, se le van a tirar, pero durísimo. Y no le tiraron duro. O sea,
porque sí es un buen actor, ya lo descubrimos.
Es un buen actor, pero ¿sabes qué le preguntaban mucho? ¿Qué? De Harry Potter. O sea, le decían, ay, Harry Potter, no sé qué. Y es que
él salía en Harry Potter.
En la 4, no
él
sé
es,
cuál.
Él es este.
Ah, sí, Cedric Gorgory.
Ajá.
Y le preguntaba mucho de Harry Potter. Y él encantado y lo contestaba y demás. Pero entonces hubo una parte que alguien le dijo, oye, ¿qué libros estás leyendo? Y puso como 4. O sea, más bien, ¿qué libro estás leyendo? Y recomendó como 7. Porque se ve como que sí le gusta mucho. Órale. Leer. Y los que recomendó, hasta ya los anoté y demás, Homo Sapiens, no sé qué, y que son dos, es que son dos non-fiction y que hablan sobre como el estado del ser humano en su pasado y hacia el futuro.
Homo Videns.
Deja aquí los tengo. Pero
Homo Videns, Sartori.
Ajá.
No, es nuevo el libro.
Oye, a mí me gusta mucho esto de Robert Pattinson y Kristen Stewart, que después de Twilight, obviamente, they went their separate ways, ¿no? Con todo el escándalo y todo eso. Pero, como que los dos se encontraron, con diferentes directores. O sea, pero él también, o sea, ella creo que ha sido ahorita la que más ha sonado por todo lo que ha hecho con Oliver Asayas. Que por cierto, la de Personal Shopper, la que hizo este año, está increíble.
¿Ya la viste?
Personal Shopper, yo ya la vi, está bien padre. Es como una película como de fantasmas.
¿Cómo la viste? ¿Dónde la viste? ¿A qué hora?
Es que se estrenó.
Ya está para servicios de renta, sí. Y le estoy guiñando el ojo.
Para el festival al que todos estamos invitados.
Oye, la voy a ver este fin de semana.
Está súper buena y ella lo hace increíble. Y bueno, ese director crea momentos de... porque es una historia de fantasmas. Pero fantasmas como de autor. Pero está muy, muy buena. Y ella, y creo, de verdad, creo que es su mejor película, esta de Personal Shopper. O sea, se encontró con Olivera Zayas, ¿no? Y Robert Pattinson se fue con Cronenberg y entonces hizo Cosmópolis y así.
Que Cosmópolis pasó completamente desapercibida.
Pero es una muy buena película. Bueno, y ahí se empieza a ver como su rango un poquito.
Y la última.
Y la última en Cannes, que es Good Times, que dicen que también está increíble. Sí. Yo sí la quiero ver. Entonces, me gusta mucho esta historia de estos chavos que, pues sí, o sea, la verdad es que sí tildaron de...
O sea, hicieron lo que le hubiera pasado a Leonardo DiCaprio de aceptar participar en alguna franquicia importante.
Después de Romeo y Julieta.
Después, sí. Sí, o sea, si después de Titanic se hubiera encasillado en algo, igual y no. Pero sí están probando como que los dos son muy buenos actores y me gusta mucho eso.
A mí se me hace que Twilight se la vendieron a ellos y al resto del mundo... La uno es que también Twilight salió en una época en la que todavía no había toda la moda de young adult. Se me hace que tenían como una intención diferente y la cosa se volvió en algo...
Se convirtió en algo. Pero es que incluso dentro de la franquicia, o sea, si tú ves la primera película es completamente diferente a las otras tres porque es la que dirigió, la directora, se me fue su nombre.
Catherine algo.
Bigelow.
Bigelow, no.
No, la de los 13.
Exacto, ella, de los 13, que tenía un poco más, era como de corte más indie, el soundtrack estaba padre, todavía no había esta moda de poner hits en todas las películas. Y a mí, la verdad, la primera sí me llamó la atención. Dije, oye, no está mal.
La 2 a mí me gustó mucho porque la dirige...
la 2 está bien mala.
La dirige este hombre que le dio la nominación al Oscar a Demián Bichir.
¿Guillermo del Toro?
No.
No, en la de
Iñárritu.
Mejor...
No. ¿Dónde es?
Joe Wright.
A Better Life. ¿No? ¿No es A Better Life?
Sí, sí. Joe Wright.
No, Joe Wright.
Joe algo. Él la dirigió. A mí me gustó.
No, Luna Nueva está bien malita. No, bueno.
No me ven, pero tengo mi playera de Luna Nueva.
Y la de Vacas Vaqueras. No, de verdad la primera creo que es la mejor. Y ya después se convirtió en un monstruo de...
De mil cabezas.
De mil cabezas y de un solo gesto.
Oye, rápidamente, nada más, los libros que recomendó este hombre, Robert Pattinson, es Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari.
Okay.
Y recomiendo también la segunda parte, que es Homo Deus, breve historia del tiempo.
Wow.
Breve historia del mañana.
Del mañana.
Y ambos hablan de el estado del ser humano, primero en toda la historia de la humanidad, y hasta el presente, y Homo Deus habla de... del presente a dónde nos vamos a dirigir como seres humanos.
O sea, eso suena interesante.
Súper volado Robert Pattinson. Yo pensé que iba a recomendar, no sé,
Harry Potter.
Twilight.
Twilight.
Imagínate que era Fifty Shades of Grey.
Me encantó.
Creo que, bueno, hablando nada más de Cronenberg, él hizo Mapa de las Estrellas, ¿es de él?
Sí.
Mapa de las Estrellas.
Esa no me gustó, pero yo me acuerdo que hace 10 años cuando hizo History of Violence, fue como, o sea, sí creo que, y después la otra que hizo después de History of Violence.
Con también Viggo Mortensen.
Con Viggo Mortensen. Oh. Bueno, no me acuerdo la otra. Sí, como que Cosmopolis y Map to the Stars, siento que sí le bajó un poquito a la...
A mí sí me gusta mucho Cosmopolis. Creo que me gusta por Robert Pattinson, porque se me hizo una grata sorpresa.
A mí, ¿sabes cuál me gusta de Robert Pattinson? Remember Me.
Remember Me, a mí no me gustó tanto, pero fue la primera... A mí no me gustó tanto, es la de...
No tengo idea qué es eso.
Remember Me es una historia... Ya no me acuerdo muy bien de la trama, pero tiene que ver con las Torres Gemelas.
Con las Torres Gemelas.
Ah, caray.
Ahí va rápidamente. Es un spoiler de una película de hace como... 8 años, ¿eh?
Sí,
perdón.
Como 8 años.
Pero lo que pasa es que él se enamora de una chica, pero él es conflictivo porque tiene una porque se suicidó su hermano y sale Pierce Brosnan. Pierce Brosnan es el papá de Robert Pattinson.
Y tienen una relación complicada.
Tienen una relación complicada. Al final él logra como que sí hacer las paces y demás y va a trabajar para su papá que, spoiler, trabaja en el World Trade Center. El 11 de septiembre.
O sea, lo que está padre es que no sabes que se trata de una película que toque ese tema hasta el final.
Uh-huh.
O sea, hasta el final que dices, ¡oh, my God!
¿Qué es qué es el shock que te querían dar?
Pero bueno, fue la primera vez, o sea, para ser juntos, fue la primera vez que Robert Pattinson, o sea, salió un poco de su personaje de Edward Cullen.
Sí, pues si es de hace 8 años, pues debe ser.
Sí, más o menos.
La primera vez.
Oye, también este fin de semana, nada más para comentar rápido, porque pues somos ahí... como medio aliado un poco del Tour de Cine Francés. ¿Quieres hablar un poquito de las películas que vienen? Nada más menciónalas, pues ya sé que no tenemos tiempo de todo, pero...
De hecho, ayer tuvimos una premiere con la película Aún Más Bella, pero está son 7, o sea, son 7 películas las que van a... Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aún Más Bella, El Reencuentro, El Viñedo que nos une, France, esa es la nueva de François Ozon, Los Ex, Paso a Paso, Una Familia Peculiar. Tenemos todas las críticas en la edición impresa. Saben que voy a ir por una revista para hablar de ella. Tenemos todas las críticas del Tour de Cine Francés en la revista. Algunas están en la sección de críticas de Insider y otras están un poco más adelante en la sección de encuentros. Lo que me gusta del Tour de Cine Francés es que trae cosas variadas, ¿no? Están las comedias, los dramas. O sea,
la del Chaparrito del año pasado estuvo re buena.
Sí, esa estuvo linda. Tuvimos una premiere, me acuerdo. Tiene creo que la de comedia romántica creo que es
la de Chocolate.
Sí, la de Aún Más Bella, ¿no?
Ajá.
¿Qué fue la que presentamos ayer? No sé, se ve padre, la
Una
verdad.
Una Familia Peculiar.
Una Familia Peculiar también, es como más comedia.
Como comedia.
Sí, como una comedia. Sí, la verdad es que si quieren saber un poco más de ellas, lo pueden encontrar en nuestra edición impresa o en el sitio web.
En el sitio también van a estar
todas las
críticas.
Porque ahí también tenemos todas las críticas. Y pues bueno, hay que ir a verlo porque sí está padre de pronto ver. A mí el cine francés me gusta mucho.
Sí, pues, yo digo olala cada vez que lo veo.
Olala. Sí.
Pero entonces, ahorita Penny va a tomar. Es un edificio, hay que decirles, el edificio de Cine Premier, o sea, donde estamos.
El edificio de Cine Premier
son 27 pisos. Y tiene que tomar un elevador que le va a llevar al piso 26, que es donde están todas las revistas, ¿verdad?
Ajá. Sí. Ahorita vengo.
Pero mientras tanto.
¿Sabes qué me acuerdo? Hablando así de esta concepción que hay. En la película de Justin Timberlake, que tú seguro viste, de Amigos con Beneficios o Amigos con Derechos.
Mila Kunis.
Mila Kunis. Hay una parte que sí me da mucha risa, que él va a entrevistarse a GQ. O sea, va a hacer una entrevista y se va a Nueva York. Y cuando va a entrar al edificio, obviamente hay una placa enorme en el edificio que dice GQ Magazine. Obviamente, amigos, eso es falso completamente.
¿Sí? ¿Sabes que es falso?
Pues porque no existe. O sea, GQ pertenece a una editorial que no recuerdo
Condenast.
Cuál es. Condenast. Condenast va a preferir su nombre en el edificio a que sea un enorme título que diga GQ Magazine.
No sé, quién sabe. También está Wired ahí.
Sí, pero así, quítate. A ver, ahí viene alguien de la entrevista. Ponte rápido el logo de GQ.
No,
viene alguien a Wired.
A mí la que yo sentí así es cuando vi XY, la serie mexicana que hicieron.
Sí,
que era también en una revista, supuestamente, y sí, eran unas cosas que dices, no, así no funciona. O sea, tenían, no sé, como unas máquinas para hacer las cosas, como muy artesanal, como si fuera, no, o sea...
Recuerdo como uno de los últimos capítulos de XY, que era, querían poner una carta editorial en la revista, o en el periódico, no sé qué, de la revista.
Revista.
En la revista, y tuvieron que ir a la prensa.
Ay,
y,
sí.
Y era una cosa que... Que me imagino los podescuchas cuando, o sea, si ustedes son fans de algo, o sea, no sé, que sean fans de patineta. Y ven películas de patinetas y dices, güey, eso es imposible. Sí. O sea, es cuando tú dices, el cine sí ya me está exagerando un poquito y porque yo conozco de esto.
Sí, ese siempre es un problema. Cuando tú sabes sobre el tema, te arruinan las películas sobre ese tema usualmente. Porque sí, hacen cosas muy, muy extrañas. Ya llegó... Jessica,
hay que decir, los elevadores son muy rápidos.
Lo dicen súper rápido, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Uno que tiene condición olímpica.
Oye, nuestra revista de septiembre tiene la portada de un payaso.
Me emociona. Uy,
espérate, déjame les cuento mi sketch rapidísimo de Plaza Sésamo. Sí. En el que son dos niños. Yo escribí este sketch, copyright Iván Morales.
No, pero te basaste en uno que te conté yo.
Es un sketch totalmente original de Iván
Morales.
No es cierto,
no es cierto.
En el que llegan dos niñitos que van a ver la película Eso. Entonces llegan al cine y le dicen, oiga, ¿esto es eso? Y el señor le dice, no, esto es esto. ¿Dónde es eso? Allá. Y se van para allá, al otro lado, y llegan, oiga, ¿esto es eso? No, eso es esto.
Está súper tonto. Es que miren, les voy a explicar les voy a dar contexto. Para este. Una vez yo le conté que uno de los sketches de Plaza Sésamo que me habían traumado era el de una niña que estaba en medio de dos personas que estaban de extremo a extremo. Y entonces la niña iba, hola, oiga señor, ¿aquí es allá? Y el señor, no, aquí es aquí. Ah, ¿y dónde es allá? Allá. Y señalaba al otro señor que estaba en el otro extremo. Y entonces la niña caminaba. Y ya llegaba al otro. ¡Hola! ¿Aquí es allá? No, aquí es aquí. ¿Dónde es allá? Y así, ¿no? Te estaban enseñando que era aquí allá.
Y sigue en el limbo esa niña.
Y ya regresaba, así después de cinco veces, ya regresaba la niña y le decía, ¿aquí es aquí? No, aquí es aquí y allá es allá. Y ella, ¡ah! ¿Aquí es aquí? Sí. Y allá es allá, sí. Y ahí iba con el otro y le decía, ¡hola! ¿Aquí es aquí? No, aquí es acá. ¿Acá?
Sí, oigan, ¿puedo escuchar si alguno de ustedes es animador? Por favor, animen esta voz, serie de voces que se acaba de aventar ella y nos mandan el QuickTime. Les prometemos que los ponemos en las redes sociales.
De verdad, Plaza Sésamo era muy bueno, o sea, pero te traumaba con ese tipo de sketches en donde decías, es que esto es tan filosófico, o sea, esa niña podría estar en el limbo por siempre.
Yo quiero que alguien anime tu voz nomás.
Ay, yo me perdí poder hacer mi voz de galletita con Humberto Vélez.
Pues tenemos en la portada al payaso It.
Sí, tenemos de portada al payaso It.
Y viene dos portadas.
Trae dos portadas, está muy padre, la verdad es que es una de las portadas que más nos ha gustado. Siempre decimos eso, ¿verdad? Cada mes es, ¡ay, esta es mi portada favorita de este mes! Es
que... Para que sepan y no se confundan, son dos portadas en la misma edición, o sea, no tienen que ir a comprar dos.
Eso es importante.
Abren la primera portada y, e inmediatamente viene una un poco más limpia que pueden usar como póster. De It.
Exactamente, traemos obviamente información de la película. Aquí Checo fue a hablar con el mismísimo Andrés Muschietti.
Que firma Muschietti. La película como Andy, ¿vieron?
Andy Muschietti, de sí, por sí se la conoce así.
De hecho, o sea, yo a la hora de revisar textos corregí eso porque la gente le llamaba Andy, porque yo decía, es que es Andrés Muschietti. Pero a ver, ¿se está poniendo Andy para ser más hollywoodense?
Yo creo que sí, claro. Sí.
Andy. Ay, como Iñárritu que pone Iñárritu. Sí.
Iñárritu. Pero bueno, de todas maneras, su nombre siempre va a ser difícil de pronunciar para los... Pero Andy... Sí,
Muschietti.
Andy Muschietti. Sí, ahora ya firma como Andy Muschietti, amigos, pero...
En el siguiente, yo lo conocí en el siguiente podcast, ven como la pequeña plática que tuve con él. Un detalle interesante, nada más en la plática, a la mitad llega el niño, llega Georgie.
¡Guau, Georgie!
Ajá, o sea, porque estábamos hablando y... A ver, espérame un momento. Miren, este es el pequeño Georgie, no sé qué, y que estaba grabando un comercial de algo.
¡Guau! Wow. Lo debiste haber puesto en tu texto, ¿por qué no está?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pero lo estoy contando ahorita.
Fue una crónica.
Es 360.
Bueno, oye, Checo hizo una crónica, hubiera estado padre que pusiera ese detalle en la crónica.
En su momento yo odié al maldito niño. Creo que me estaba contestando una respuesta así muy interesante y espérame, es que ya viene George. Y yo, mi niño.
Con razón te mataron.
Oye, pero a Georgie era, porque sí fue en esta película donde leí, no estoy tan segura, que, o sea, los niños grandes, el club de perdedores, pues entendían perfecto, ¿no? Que uh-huh. era Bill Skarsgård caracterizado en el set y todo el payaso, pero que a los niños más chiquitos sí les daba mucho miedo, ¿no? Sí, pues sí fue en esta película, ¿tú me contaste eso o lo estoy inventando?
Igual y lo estás inventando, sí. Pero también tiene sentido.
Es que ha de ser difícil trabajar, o sea, con un actor caracterizado como el payaso más aterrorizante de todos los tiempos y tener niños chiquitos, ¿cómo les explicas que no es de verdad? O sea, trabajar con niños ha de ser complicado. O sea, a mí me asustaría. Pero bueno, está tu texto, el set, que lo hizo Luis Gamboa, que también está bien padre porque describe cómo los periodistas llegó al set y le dijeron, ¿de cuál calzas? Y él, del tal, ¿no? Uh-huh. Y les dieron botas y los bajaron a la alcantarilla. Uh-huh. Que sí sintieron
y los dejaron
tensión,
ahí 2 horas.
Que sí sintieron como tensión y que sí había como miedo. O sea, como que sí era como de, ay, sí, el payaso, esa sangre es jarabe, ¿no? Pero tengo miedo. Y que no se acercaban los periodistas todos juntitos así. Está muy padre el set que
y tenemos un extracto de la novela.
Ah, eso está. Tenemos entrevista con el Club de los Perdedores. Tenemos un análisis padre de por qué los payasos dan miedo y de si Stephen King fue el que empezó un poco la histeria hacia los payasos. Él dice que no, que los payasos dan miedo desde tiempos inmemoriales, desde tiempos de Shakespeare. Desde
Adán y Eva, ¿no?
Desde Adán y Eva, exacto, había payasos ahí. Y también tenemos un extracto de la novela, de la nueva edición que va a salir.
Y es el momento en el que Ben, el gordito, por primera vez ve al payaso Pennywise.
Payaso. Eso está padre porque justo en este extracto se ve las diferencias que quizá va a haber en la película de la novela, porque la novela, como tú dices en tu texto, está ubicada en los 50s, cuando ellos son niños. Aquí Andy Muschietti los ubica en los 80, que es la época en la que él también creció. Entonces, en esa época, o sea, It, para quien no sepa, lo que hace es tomar la forma de lo que más, el It del libro, ¿no? Esto no se ve tanto en la miniserie de 1990, pero lo que hace es tomar la forma de lo que te asusta más. Entonces, en la novela original, como son los 50, son los monstruos de Universal, ¿no? Y entonces, en este extracto me gusta porque justo Ben ve a It y de pronto ve una momia, ¿no? O sea, ve al payaso y luego ve a la momia, ¿no? La momia esta de Boris Karloff. Entonces, y aquí en la película que vimos ayer sí se ve claramente que sí explotó los 80, ¿no?
Sí, claro,
o sea,
claro.
Como
lo explotó, no como Stranger Things.
No, para
ajá,
mí no.
No como Stranger Things, y tú amaste eso, ¿verdad?
Yo hice un listado de las 10 mejores películas de los últimos 15 del nuevo milenio.
Ajá.
10 mejores películas de horror. Y sé que yo soy famoso porque no me gusta las películas de miedo. No suelo ver muchas películas de miedo, pero por eso yo me quise aventar ese texto para conocer precisamente de un género del cual no conozco tanto. Y me gustó mucho hacerlas porque estas son películas que rebasan los límites del género al que pertenecen para volverse, pues ya, se quitan las etiquetas, digamos, ¿no? Funcionan más allá de para los fans del terror. Entonces está bien padre esa lista que armamos, bueno, que armé.
Sí, y está bien padre.
Y valen mucho la pena. Tú que si eres fan del terror, sí la apruebas, ¿no?
Como en el 10, me te voy a decir, en el 10 está Detrás de Ti.
Pero no lo spoilees.
Para que la gente la compre.
No, nada más voy a decir el 10 y el primero. El primero, ¿no? En el 10 está Detrás de Ti y en la 1 está Exterminio.
Uf.
Exterminio sí es muy buena.
Sí, Exterminio es Danny Boyle.
Exterminio sí es muy, muy buena. Sí.
Sí, está aprobada.
Está aprobada. Bien, véanla, está bien padre ese listado. Después tenemos también...
Viene el póster de Defenders.
Tiene dos cosas de las que estoy muy orgullosa. Una es mi entrevista con Taron Egerton por Kingsman. De verdad, sí es, creo que la persona... Yo decía lo mismo de Eddie Redmayne, pero creo que superó a Eddie Redmayne. Creo que sí es la persona más agradable que he entrevistado en mi vida, Taron Egerton, sobre todo porque tiene esta... Un poco pasión de alguien que no está todavía maleado.
Sí, para nada. Es el yo que he entrevistado a Ben Affleck, es el lado opuesto de Ben Affleck. O sea, Ben Affleck es una persona que cuando lo entrevistas es súper reservado, cuida muy bien sus palabras.
Sí, no es arrogante ni nada, pero...
No, muy buena onda, pero sí se ve que se está cuidando mucho porque lo han maltratado mucho. Y Taron Egerton es así, el otro lado.
Es una fresca lechuga y entonces es muy cándido. O sea, te dice las cosas tal cual.
Me encanta lo de Schwarzenegger. Cuéntalo. ¿Es Schwarzenegger o de quién?
Es Bruce Willis.
Ah, Bruce Willis.
Me estaba platicando. Es que aparte le haces una pregunta y te habla así años, ¿no? Entonces yo estaba así de, no, quiero hacer más preguntas. Ya sabes, ese nervio que te da cuando estás teniendo una buena entrevista, pero porque hablan muchísimo. Y estábamos hablando, no me acuerdo cómo... Ah, yo le dije que a mí me daba mucha curiosidad porque él dice que, y lo dice todo el tiempo, que Kingsman le cambió la vida. Porque prácticamente antes de Kingsman no tenía nada de... O sea, había hecho teatro y había hecho televisión británica. Y se había graduado hacía 2 años o 3, una cosa así, ¿no? Entonces, agarra el protagónico al lado de Colin Firth, que es como totalmente un ícono inglés... y ni él se lo puede creer. Entonces le cambió la vida. O sea, de hecho dice que Comic Con fue como su primera actividad de prensa y que estaba así emocionadísimo. Y a mí me dio mucha curiosidad. Una vez que tienes tal recepción, o sea, tu primera recepción positiva de un público masivo, ¿qué tan difícil es cuando estás haciendo otra cosa ya? No querer volver a replicar ciertos gestos o ciertas cosas que sabes que funcionan en ti. O sea, como replicar lo mismo. Y me estaba diciendo que justo estaba tratando de no hacer eso, que por eso había escogido personajes diferentes como Eddie the Eagle, ¿no? Y entonces se pone a decirme, es que por ejemplo, Bruce Willis, o sea, no necesariamente se transforma de película en película. O sea, Bruce Willis sí tiene como una misma persona, pero podrías verlo por siempre, pero yo no soy así. Y de pronto se voltea y me dice, pero no se oye como que estoy hablando mal de Bruce Willis, ¿verdad? Porque lo amo. Pero no se oye mal, si no se oye como que estoy hablando mal de él, ¿verdad? Nada más que yo no tengo esa habilidad. O sea, yo no soy Bruce Willis, quisiera ser Bruce Willis, así ya sabes. No puse todo lo que me dijo porque por espacio, pero todo el tiempo. O sea, porque quisiera ser él, pero no lo soy. Así ya sabes, así súper.
Búsquenla, porque sí está muy buena la entrevista y sí cae muy bien.
Se ríe de todo y todo y todo el tiempo cuando te está diciendo, bueno, es que mi carrera, ay, qué chistoso se oye decirle, ¿verdad? Mi carrera. Ay, es tan corta, pero pues mi carrera. Sí, o sea, le daba hasta pena referirse a lo que ha hecho como su carrera, porque todavía siente que no.
No, pues no.
Pues que no tiene una, ¿no? Todavía.
Para mí lo mejor que ha hecho siempre va a ser Sing. El gorila de Sing.
Sí, aparte canta, ama los musicales. De hecho, está buscando hacer un musical, por favor. Alguien del musical.
Si tan solo fuera amigo de Hugh Jackman.
Let's make this happen.
Pues la serie de Damien Chazelle, que lo casté en Netflix.
Que lo casté, por favor, porque él muere por hacer un musical. De hecho, él estudió en la RADA.
¿En la RAE?
No, en la RADA es la...
Royal Academy of Dramatic Arts.
Ella, esa. Él estudió ahí y de hecho su fuerte ahí era hacer musicales. Entonces como que medio se cansó y dijo, pero no solo sé hacer musicales. Y entonces salió y se quiso dedicar a otra cosa, ¿no? En el National Theater. Pero ahorita ya está volviendo a hacer musical. O sea, quiere buscar a hacer musical. Y también está protagonizando, bueno, ya la filmó, la de Robin Hood, la que está produciendo Leonardo DiCaprio. Entonces él es Robin Hood. Está chistoso. Él es, de verdad, sí le tengo mucha fe a este chavito.
Le va a ir bien.
Este niño le va a ir bien.
Pero oye, sí, y la otra cosa que más te enorgullece, ¿qué
la
es?
La otra cosa que más me enorgullece es que conseguimos, creo que somos el único medio que lo hizo, conseguimos una entrevista exclusiva con Alejandro González Iñárritu. Jamás había sido tan stalker.
¿Él?
Tan stalker para conseguir la entrevista.
Ah, tú.
Ajá, yo. Pero la conseguimos, nos dio una entrevista bastante larga, bastante buena sobre Carne y Arena, que se suponía que iba a abrir a principios de septiembre. En el Centro Cultural Tlatelolco. Universitario Tlatelolco. Todavía no hay noticias. Ayer pregunté al museo. Nos dijeron que todavía no había una fecha definida. Decían que era este mes, quizás sea a finales o principios de octubre. Pero nosotros pues ya sacamos esta entrevista que la hizo Aureli Dupiré. Y está muy padre, está muy interesante porque te habla un poco de todo el proceso que hizo y qué tan diferente es hacer realidad virtual que del cine. De hecho, él dice que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, él no te habla de que el cine se va a convertir en realidad virtual o que ya todas las películas van a ser realidad virtual en un futuro, ¿no? Él te dice que son dos cosas por completo diferentes y se nota porque más bien lo que hace con Carne y Arena es como una instalación. O sea, es más bien
es
como,
una instalación.
O sea, es arte contemporáneo realmente. Y
sí,
y
tiene mucho más sentido que esté en un museo que estuviera en Cinépolis Universidad. O sea,
no, sí, claro. O sea, no, es una experiencia. Se estrenó en Cannes. En Cannes tuvo muy buenas críticas. De hecho, yo leí varias críticas en las que dijeron que lo que había hecho Alejandro González Iñárritu es a pesar de que ya habíamos tenido, ya hay cineastas o ya hay festivales como Sundance que ya tienen como una sección de realidad virtual y todo esto, se había utilizado como para puro entretenimiento, ¿no? Para puro placer de los sentidos, pues, ¿no? Porque aparte también estamos empezando, ¿no? Apenas a dominar o a ver de qué se trata, a entender lo que es o a entender cómo lo podemos usar. Entonces Alejandro es el primero en usarlo para crear empatía un poco, porque lo que hace es ponerte en el desierto como si tú fueras un migrante y lo que ves alrededor es a policías y migrantes, pues obviamente ahí pasan, no sé exactamente qué pase, ¿no? Al parecer pasan cosas fuertes y tú las ves y tú te sientes como un migrante más. Entonces te pone en su lugar tal cual, ¿no? En sus zapatos, aunque estás descalza.
Pues.
Y que es como el primero en entender bien cómo se puede usar la realidad virtual un poco para tener más impacto, más allá de qué padre se ve a mi alrededor, que puedo ver hacia donde yo quiera, ¿no?
Pues ojalá que pronto sí ya nos den una fecha definitiva para poder irla a ver y que, digo, obviamente esto lo replicaremos y seguramente tendremos algún tipo de invitación para alguien.
Sí, estamos trabajando con el museo para ver qué podemos hacer ya cuando tengan una fecha más definida. Ya nosotros les diremos y ojalá podamos hacer algo especial. Otra cosa que me gustó mucho fue que Aureli le preguntó, oye, pero a ver, o sea, en Carne y Arena, ¿qué pasa con...? O sea, ya no eres director, porque un director lo que hace en una película es él decide por ti qué imagen vas a ver, ¿no? Él encuadra. Y aquí no, porque tú puedes ver a donde tú quieras y de hecho puedes incluso moverte geográficamente dentro de un espacio limitado, puedes ir hacia donde tú quieras, ¿no? Entonces, realmente él ya no está dirigiendo tu mirada. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay encuadre, ¿no? Entonces, está muy interesante, hablan de que nosotros somos un poco co-creadores de lo que vivimos y que cada quien entra y sale con una experiencia diferente. Me recuerda un poco a Sleep No More en este sentido.
Sí,
de
claro,
que cada quien sale con su propia experiencia y su propia historia y su propio impacto. Y que entonces es una, de cierta manera, es una historia o es una experiencia intransferible. O sea, tú no puedes ni postearla en redes, ni compartirla, ni siquiera, dice Aureli, que a veces no puedes ni contarla porque es todo tanto lo que te pasa ahí y es tan personal que no sabes ni, no puedes ni platicarlo.
Y eso es exactamente lo que sucede con el teatro inmersivo como Sleep No More. O sea, sí creo que el teatro tradicional, Carne y Arena o la realidad virtual es al cine lo que el teatro inmersivo es al teatro, teatro normal. Pues, ¿qué más? ¿Tienes más? ¿O?
Sí, no, está muy padre, la verdad. Seguramente también la subiremos en el sitio en algún punto.
Sí, cuando se estrene, cuando instalen la de esta.
Y sí, pues tenemos también algo sobre el santo, el centenario del santo.
Sobre George Romero.
Sobre George Romero, nuestro más negro que el cine sobre Bob Crane. Tenemos también algo sobre Club de Cuervos. ¿Qué más? Pues sí, es básicamente ahí echenle un ojito a la edición.
Búsquenla, está bien padre y además incluye un póster de Defenders ahí. Oye, hablando de un poquito ahorita que mencionabas Club de Cuervos, quiero nada más hablar de Narcos rapidísimo.
Sí, hablemos de
Narcos. No me quiero tardar mucho porque la acabo de ver, ya la terminé antier.
¿Cuántos capítulos son? ¿10 siempre?
Creo que son 10. Mm. Me gustó mucho, creo que esta tercera está mejor que la segunda. Mm-hmm. Obviamente ya no sale Pablo Escobar. Spoiler alert, lo mataron.
¿Qué?
Pero lo que no puedo... O sea, está muy padre, pero imagínense nada más lo padre que se me hace o lo mucho que me gustó, que los acentos están peor que nunca. Ahora sí dijeron... Damián Alcázar dijo, mira, yo soy un muy buen actor y soy tan bueno que ni siquiera voy a intentar fingir que soy colombiano. Él, o sea, poquito le falta para decir, ah, chinga tu madre. O sea, lo único que hace es de vez en cuando decir, ah, la vaina esta.
Y ya.
Y ya, ese es su nivel de colombiano. Y el chavo principal, porque, bueno, no uno de los principales, que es el jefe de seguridad de Gilberto Rodríguez Orejuela, y de, bueno, de todo el cártel de Cali, es quien les dio, quien se volvió informante de la DEA. Ese chavo es sueco. Okay. Otro de los líderes es portugués y otro de los líderes es argentino. El argentino es el que mejor le sale. Almada, me parece, no me acuerdo cómo se apellida el actor, pero él es el argentino y él es el que mejor le sale, facho. Y no, sí, ahora sí los acentos sí es, o sea, de verdad es una cosa que no puedes con ella. Pero
como tu portugués, chico.
Como mi portugués.
Así, ajá. Y de hecho, el chavo que es portugués, bueno, te da la impresión de que le dijeron, tú nada más ve lo que hizo Wagner Moura y cópialo, porque habla igualito. O sea,
y Wagner Moura tampoco lo hizo bien.
Pero
acentos.
O sea, acuérdense que Wagner Moura aprendió español para hacer esta serie.
Sí.
Y aún así le sale el acento 20 veces mejor que a Damián. O sea, Damián Alcázar dijo...
Y mira que Damián Alcázar tiene una película hecha en Colombia. No recuerdo cómo se llama. Es como el apellido de alguien, Gutiérrez, González, lo que sea. Yo la vi en Morelia, creo. Y ahí creo que el director colombiano lo alabó. Y por si veías la película. Y el acento que le sale es increíble. Porque si dices, este güey es colombiano.
Pues, ¿y aquí por qué no lo hizo?
Pues yo creo que ya dijo, fuck it, ¿no?
Sí,
ya.
Yo creo que dijo, no, sí me acuerdo... Y no se acordó. No, porque, o sea, de verdad es...
Cada vez que criticamos los acentos de Narcos, me da tanta tristeza por la vez que fui al set y platiqué con el coach de lenguaje porque nos lo pusieron fácil una hora. O sea, fue el que más entrevistamos. Y nos explicó todos los trabajos que estaba haciendo y que esto y lo otro y cuál era el acento neutro. Y, o sea, de verdad, el amor que tenía por lo que estaba haciendo y está tan triste que sea como la única falla, ¿no?, de la serie.
Sí, creo que
y tan
sí.
Es la única falla que a la gente realmente no le ha importado mucho y la ha seguido viendo. Pero él de verdad me hace sentir tan mal. Le mandamos un saludo al señor del coach de lenguaje, donde quiera que esté. Porque sí me da tristeza.
Y sin decirles exactamente por qué, para no spoilear, es algo que pueden leer en Wikipedia, porque ahí está la información completa de la historia real. A mí se me hace, no está confirmado ni sé de nada, pero se me hace que la siguiente ya va a ser en México, con El Señor de los Cielos.
Ojalá sean actores de Chile.
No, es Jaspic, sale Jaspic.
No, pero todos los demás así a su alrededor.
Híjole, no hay
sean así colombianos, chilenos, porque pues obviamente es como...
Okay. O sea, ¿crees que toquen los cárteles mexicanos?
Es que sale Jaspic, hace al Señor de los Cielos en esta. Y entonces me da la impresión de que la cuarta ya, bueno, la cuarta o la quinta, no sé, en el futuro ya se van a ir a
pues
a
es
a
lo México. Que dicen, que es la historia sobre el narcotráfico, no es era sobre Pablo Escobar.
A lo mejor ya cambiaron de opinión, porque en ese set, cuando apenas estaban haciendo la primera que fui, nos dijeron que no iban a tocar México.
¿En serio? No, ya lo tocaron.
O sea, que no iban a tocar los cárteles mexicanos.
O al menos en la primera temporada.
Que no había planes, que no había
planes. Ay, pues te mintieron igual que...
A lo mejor, pues ya cambiando, ya vieron que claro. Pues...
No, a veces la gente miente. A mí, Lena Dunham y Jenny Connor, que son las creadoras, junto con Yoda Patau, The Girls... Me dijeron, me vieron a los ojos y me dijeron, no, estas nunca se van a embarazar. ¿Y cómo termina la serie? Con esta, con un bebé.
Bueno, yo fui, en Transformers 3, no sé cómo se llamaba la película, Michael Bay así dijo, no, ya, esta es la última película, se acaba, ya no voy a dirigir más, adiós, bye, lárguense de Paramount. Y mira.
Y Soderbergh, de sorpresa, estrena este viernes... Logan Lucky aquí en México, y él también había jurado no volver a dirigir nada. Que Logan Lucky es este viernes, ya nos... De sorpresa.
Pues es que la función es mañana.
Yo en su momento leí también una... No sé, lo voy a buscar porque leí que cuando hizo Javier Bardem Collateral, la de Tom Cruise y Jamie Foxx...
¿Sale Javier Bardem?
Sale Javier Bardem, él es como el villano que va a ver este Jamie Foxx.
De Michael Mann.
Ajá, él dijo, esta es la única maldita película que hago en Hollywood. Me cago en Hollywood, no voy a hacer ninguna película. Y habla en español, con un poquito en inglés así, porque yo hablo en español y actúo en español y adiós Hollywood. Y mira.
Que ya también salió un tráiler de otra película de Pablo Escobar. Con Bardem y con Penélope Cruz, que Penélope Cruz hace el papel
que hizo en la
serie Stephanie Sigman. Oye, ¿quieres hablamos de lo de Star Wars y que Colin Trevorrow dejó todo?
Pero pues, sí, otra vez fue por diferencias creativas, ¿no? Siempre va a ser por diferencias creativas.
¿O prefieres hablar del anime de Pingu?
Ah, no, de Pingu. Miren, Pingu es un anime sobre un pingüino, de ahí que se llame Pingu. No, lo de Colin Trevorrow sí, sí. Está.
O sea, ¿habrá un director que sí tenga la misma visión que Lucas? Es que
ya que las dirija Kathleen Kennedy, es lo que digo, pues estás corriendo a todos, pues oye.
Me hace que sí son muy. Es que entonces yo tengo dos dudas ahí. ¿Por qué buscas a directores? Es que volvemos, era lo que platicamos hace ratito. Son directores que les gustan. Que hacen una película pequeña, más independiente, con un sello muy personal, les gusta ese sello y luego se los jalan para los blockbusters, ¿no? Uh-huh. Porque quieren precisamente que tenga un poco de ese sello, ¿no? Uh-huh. No le veo para qué contratarías a estos directores que vienen de películas pequeñas. Bueno, Colin Trevorrow ya dirigió
Jurassic World.
Pero pues, su contratación en Jurassic World sí fue un poco así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿para qué lo haces si luego vas a decir, no me gusta tu sello, quiero que sea como el mío? Sí. No sé, está muy raro, ¿no? No sé, ¿qué piensen?
Pues yo creo que es básicamente eso. O sea, es quizá el director, estos nuevos, bueno, entre comillas, nuevos directores que quieren poner este sello. Háblese de los de Han Solo. ¿Cómo se llamaban? Ya se me fue su nombre.
Chris Miller y Phil Lord.
Ellos que querían hacer... pues un Han Solo mucho más divertido y al final...
Yo sí quiero un Han Solo divertido.
Ah, yo también.
No, o sea, creo que Han Solo va a ser un Han Solo divertido, pero el de ellos quizá iba a tener muchas, me imagino, no sé, algunas bromas así como más elevadas en términos, hablando de la misma franquicia, o sea, de...
O más meta.
Ajá, más meta, ¿no? Así de, ay, ojalá conozca algún día alguna princesa con chongos.
Pero es lo que ellos hacen, ¿para qué los contrataron a ellos?
Sí, pero aquí yo creo que tenemos dos visiones, que es... bueno, yo soy el autor de esta película y yo creo en estas visiones y las voy a poner. Y entonces es la otra persona que te dice, bueno, sí te... Es como, me imagino yo, es como cuando contratas a alguien para que te haga un servicio, para que te pinte tu casa o no sé, ¿no? Y dices, oye, pero es que yo quiero esto. Ah, pero es que yo soy el artista y yo quiero meter esto. O sea, es como, son dos puntos.
Pero es que justo contratas al artista que te guste el sello y quieras eso en tu casa. O sea, no contratas...
No
puedes contratar a alguien que tiene un sello tan definido y luego pedirle que lo neutralice.
Lo que puedes hacer es que... Sí, es que ese es el caso con Filler de Chris Miller. Creo que Colin Trevorrow no tiene ningún sello.
No, claro.
Igual
no.
Que Jordan Boyd Roberts, el que echó a perder King Kong. Creo que esos son los que...
También recordamos que con Gareth Edwards, con Rogue One, también como que tuvieron ahí medio
lo que deben hacer, creo, es buscar... O sea, creo que fue una buena decisión, pero lo hubieran buscado desde el principio a Ron Howard. Ron Howard es un director que es muy bueno, es muy exitoso, pero no tiene un sello. Es un jobber.
Puede adaptarse.
Pues sí, él te va a hacer el trabajo, pero no va a dejar ahí su marca. No, no ves una película de Ron Howard y dices, ah, sí, es el mismo del Apolo 13. No.
Sí, o sea, por el mismo caso no contratan un Aronofsky, no contratan un Paul Thomas Anderson, que me imagino un Star Wars con Paul Thomas Anderson, pero no te contratan esos, te contratan directores de esa talla, pero que pues no tienen un sello.
Sí.
¿Colin Trevorrow qué hizo antes?
Hizo
Safety Not Guaranteed.
Safety Not Guaranteed.
Y The Book of Henry, que hemos hablado, que dicen que está horrible esa película. Yo ayer la busqué en servicio de renta. Vuelvo a guiñar el ojo. y todavía no ha salido en servicio de renta. Pero muero por verla porque sí dicen que se toma ahí algunas partes. Que empieza como una película de... Son dos niños que creen que su vecino está haciendo algo extraño. Pero que a la mitad de la película agarra unas cosas, así que dices, híjole. Y que él lo que quería, es que creo que también por eso, también Colin Trevorrow dijo, ay, ya, a la demonio Star Wars, porque él desde que estrenó The Book of Henry dijo, es que a mí me gusta hacer historias originales, me gusta hacer historias que, o sea, porque siento que la gente está pidiendo eso. Y pues si lo mete, o sea, hizo Jurassic World, que está increíble, quiso hacer The Book of Henry, bueno, la hizo. Y lo metes otra vez a otra franquicia donde ya no puede hacer tantas cosas originales, entre comillas, pues sí, dice, ah, ya.
¿Se te hace que Jurassic World está increíble?
A mí me encantó Jurassic World.
O sea, ¿la pones a la altura de la original?
Un escalón abajito, pero está increíble.
¿Como tres? No, yo la pondría tres escalones abajitos en la tangente, o sea, no en la misma línea.
Wow.
O sea, porque Jurassic World sí es muy... self-conscious, o sea, es muy meta. Si tiene, o sea, se parodia a veces a sí misma. Entonces, sí la pondría como al ladito de la... abajito.
Yo, la escena donde...
Pero no en la misma columna.
La escena donde Jurassic World ya dije, ya, o sea, ya esto ya me vendió, me compró esta película totalmente.
Cuando salió Jimmy Fallon.
Cuando sale Jimmy Fallon y en la bola de hámster. Dije, esto es otra cosa. No, de los pterodáctilos, donde están como atacando todo eso.
Ah, sí.
Y acaba, o sea, justo acaba esa escena, dije, no, ya, o sea, casi me paro en el cine y aplaudo.
Wow. Bueno, a mí no me gustó tanto como a ustedes. Vamos a leer los comentarios de alguna gente que nos haya escrito. La semana pasada preguntamos cuál era la película que más los había decepcionado este año. Omar puso War of the Planet of the Apes, Spider-Man Homecoming, The Velcro Experiment. Fíjate que muchos pusieron Spider-Man. Néstor,
poco. Yo pensé que sí había gustado mucho.
Néstor Soriano también puso Spider-Man Homecoming, sin duda. De ahí solo rescató a Michael Keaton. El Monito puso... Ah, no, él estaba diciendo el Monito. Spider-Man, en serio, sé que no es lo mejor, pero decepcionante. ¿Quién más comentó? El Monito puso Power Rangers, Alien Covenant y no le gustó Baby Driver. Chango. César Ramírez dijo que lo que más le decepcionó fue La Bella y la Bestia y Ghost in the Shell. Y no, no fue por el whitewashing, eso no importa, sino que fue menos provocadora que la cinta original. Creo que era difícil que fuera provocadora 20 años después de Matrix, incluso. ¿Cuál es la película que más te decepcionó? Dice Paco Barrera, Ghost in the Shell, La Bella y la Bestia otra vez. Omar te está reclamando que cuando su premio...
Ah, ya sí. Sí, pero yo le contesté.
Sí, por eso vi.
Sí.
Leilán Ríos dice que no hubo otra que me decepcionara tanto como Death Note. Y por favor, ¿alguien puede mencionar lo ridículo que fue el soundtrack? Y es que
oye,
todo.
Y feliz cumpleaños a Omar porque me puso, mañana es mi cumpleaños, sería buen momento. Muchas felicidades, Omar, sí.
Ese es tu regalo.
No, ese no es tu regalo.
¿Por qué no le dices, hola, Omar no está al teléfono, pero... Dejen su mensaje y ya, ese es su regalo, tu grabación para su mensajera. Todavía
sí
usamos mensajes de grabación, ¿no va?
Sí, le quiero conseguir un regalo padre.
Yo una vez en los 90, perdóname que haga esta tangente, bajé ese ringtone, ay, perdón, de Britney Spears diciendo, he can't come to the phone right now, please leave your message at the tone.
Híjole, no, eso está...
De Britney. No. Ericito dice, las que más los decepcionaron fueron La Bella y la Bestia, Death Note y Alien Covenant y Pennywise, La Torre Oscura, Death Note, Annabelle 2, La Guerra de los Changos, Underworld, Babe. También, mano, pues vas a ver Underworld.
Sí, no.
No pudiste haber esperado de Underworld.
Ajá, exacto. O sea, bueno, pero Pennywise nos cae bien. Y su película nueva está re padre.
Yo en YouTube...
Sí, no. Ahora es un rockstar.
En YouTube son muchos, o sea, también varios comentarios. Marcela Paredes, saludos desde Guatemala.
¡Guatemala!
¡Ay, eso! Díganos de dónde nos están...
Saludos, Marcela Paredes.
Ajá, igual otros mencionan. Augusto Hernández, Decepcionantes Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Alien Covenant, The Bad Batch, Valerian. ¿Qué otro menciona? Gabriel Alexander López, tienen razón, nadie se ve IMDb porque no vieron la calificación que tiene Game of Thrones y se nota que no ven la serie en serio porque ni recuerdan el nombre de algunas personas importantes. Yo la verdad, desde Lost he de decirles que no recuerdo, a mí las series, o sea, los nombres ya no me sé.
Yo no recuerdo los nombres de la gente con quien trabajo.
El enanito de Game of Thrones.
Sí vemos Game of Thrones, amigos, solo vemos muchas cosas y se nos van los nombres de las cosas que vemos. Pero
yo
sí,
no recuerdo el nombre ni de ustedes, ¿verdad,
no
Cintia?
No te preocupes.
Oye, y también Alfonso Mireles Jacobo dice que la decepción para mí fue Assassin's Creed. Y ya, claro, también muchos mencionan que estaban, la mayoría mencionan que estaban con Diana y con Penny en el término de cuándo se estrena. Híjole. La película.
Sí, es cierto, ¿eh?
Y hay algunos...
La mayoría estuvo...
La mayoría, bueno, yo nada más... Esto se llama confirmación del sesgo. Yo nada más vi que me apoyaron a mí, pero ok.
No es cierto, no.
Si quieren, si tienen duda, es en el episodio anterior del podcast 94, Atomic Death Note, que es donde
David Lara te apoyó a ti.
Esta ocasión.
En el que yo digo que las películas tienen un año y ellas dicen que ellas les ponen el año a las películas.
No, nadie dijo que ellas les ponen el año.
Les voy a pedir un favor, podescuchas. Ya nos vamos, pero este es nuestro episodio número 95.
¿No
y
vamos
estamos...
a responder nosotros la pregunta?
¿Ya la respondimos la semana pasada?
No. ¿Sí?
¿Sí?
No,
sí,
la semana algunas. Pasada fueron las tus top 3 películas del año.
¿Cuáles son las tuyas decepcionantes?
¿Cuáles fueron tus más decepcionantes del año?
Mi decepción fue Death Note.
Ajá.
Y un poco Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Ah, ¿sí la contesté?
Sí.
¿Y cuál fue la tuya?
No me acuerdo.
No, es que no lo contestamos.
Sí, porque dijiste lo de Guardianes
de
la Galaxia.
Sí, pero me adelanté. Ustedes no lo dijeron.
¿Y yo cuál fue mi más decepcionante del año, oye? No sé.
La mía quizá fue Baywatch. O sea, sí esperaba algo importante.
Creo que todavía no llega una verdadera decepción para mí en el año.
Y quiero, y sería raro decir que no quiero que The Book of Henry sea decepción para mí. En el sentido de que diga...
No, sí está buena.
Pero sí está buena. No sé por qué hicieron tanta jalada.
O sea, La Bella y la Bestia también me decepcionó.
¿Sí?
Sí.
¿Qué vamos a preguntar para la semana que entra?
Hemos hablado aquí de varias cosas. Ahora, en la pregunta del mes de la revista de septiembre, hicimos la pregunta del mes que era: ¿cómo se llamaría tu película estilo El Santo? Creo que está padre, ¿no?
Ah, eso está padre.
Ah, sí, yo puse Penny contra la comida verde.
Eso, yo puse, me encantó el mío. Yo puse Iván contra los pseudocientíficos homeópatas.
Y yo puse Sergio López contra la ley de Murphy.
Ándale. Ándale, eso contéstenos. ¿Cómo se llamaría su película estilo del santo? Sí. ¿Su nombre contra quién? Uh-huh. Lo que les estaba diciendo es que estamos ahorita en el episodio 95 y ya pronto viene el 100 y queremos hacer algo especial para el 100 en el que queremos contestar sus preguntas. Entonces, mándenos preguntas que tengan
las
ustedes.
Que sean.
Sí, no necesariamente sobre cine, o sea, sobre lo que quieran de que les contestemos, sobre el proceso de la revista, sobre cómo hacemos algo, sobre cómo nos gusta la ensalada.
Nos habían dicho que alguien, no me acuerdo quién nos puso, que le interesaba saber del proceso, ¿no? Del
sí.
trabajo.
Vamos a hacer un especial sobre cómo hacemos las cosas en general. Pero esto quiero que nos pregunten como cosas más específicas sobre lo que sea para pasar el episodio número 100 contestando preguntas de...
¿Qué significa
de
la vida? ¿Pueden preguntar?
¿Pueden
¿Qué
preguntar
significa?
Eso.
A ti te pueden preguntar cosas de los que sí te preguntaron
Lost,
en Twitter.
Nada más, no, creo que a uno, ¿no? Pero pueden...
La respuesta a la vida es 42, todo el mundo debe saber eso.
¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo le hago para salirme del SAT? ¿No?
Todo ese tipo de preguntas nos mandan a... @ cinepremiere en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. En el sitio estamos en cinepremiere, otra vez con la alfinal.com.mx, que está completamente rediseñado y bien bonito. Compren la revista del mes y abusón cp@g21.com.mx. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales y se despiden ellos y nos escuchamos la semana que entra.
Yo soy @PennyOliva, ahí me pueden encontrar.
Y yo soy @Checoche, ahí pueden hacerme preguntas de Lost, yo con gusto, y de otras series también, aunque no sé si las vea, pero sí.
Y ya.
Ahí.
Ahí.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que me...